La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Saga de la Familia Resach. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la licenciada Denise Resach, quien es la autora de un libro recién publicado bajo el nombre de Los Antecesores, la historia de la familia Resach por Rata Doria. Denise ha hecho ha publicado un libro que yo creo que es muy importante para los puertorriqueños, porque aquí tenemos la historia de una familia de migrantes, como la mayoría de los puertorriqueños que somos en algún punto alguien emigró a Puerto Rico. Y ella ha hecho un trabajo de investigación, yo creo que extraordinario, y máximo no siendo una historiadora, y ha publicado este libro que está muy bien diseñado y yo creo que muy, muy efectivo en comunicar la historia de esta familia. Así que usamos esto como un modelo para otras proyectos que se hagan. Creo que no ha habido un proyecto como este en la historia de Puerto Rico, que se haya publicado un libro sobre una familia tan extensa. Como ustedes saben, la familia Resach es una familia bastante prominente en Puerto Rico. Se ha distinguido en la política y en la educación, con personajes como Jaime Benítez Resach, que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico y comisionado residente en Washington, Celeste Benítez Resach, que fue profesora de la Universidad de Puerto Rico, senadora y secretaria de Educación, Roberto Resach Benítez, quien fue profesor en la Universidad de Puerto Rico y director del recinto de Arecibo y después de Humacao, que es lo que sería ahora un rector, y también fue presidente del Senado de Puerto Rico. Tenemos en el área de las artes Silvia Resach, una compositora muy prominente en Puerto Rico. Tenemos en la sección de negocios personas como Henry Resach, que fue uno de los principales contratistas de Puerto Rico en la década del 60, 70. Tenemos también otro personaje, Harry Resach, que vendía carros, que se anunciaba muchísimo. Tenemos a Félix Benítez Resach, que fue un empresario, un ingeniero muy prominente en Puerto Rico, que construyó el Normandy y que era independentista, pero sin embargo tenía unas relaciones muy particulares con el jefe de la policía, Elisha Ricks, con el senador Millard Tidings, con en Santo Domingo, con Rafael Leónidas Trujillo, que era su amigo y él era contratista en Santo Domingo. En la banca tenemos a Richard Carrión Resach. O sea que es una familia que se ha distinguido en muchas de las ramas de la sociedad. Y Denise se lanzó en este proyecto que con una iniciativa y un dinamismo extraordinario. Y la primera pregunta que se cae de la mata, Denise, es ¿qué fue lo que te motivó a lanzarte en este proyecto?
Bueno, primero que nada, muy buenos días, Ángel. Gracias por invitarme a tu programa y a todos los radioescuchas. Para mí es un honor estar aquí y compartir esta historia con el pueblo de Puerto Rico. Pues mira, primeramente lo que me llevó a investigar las raíces de mi familia fue durante la pandemia. Mi papá encontró un documento donde se reflejaba que mi bisabuelo era uno de 8 hermanos. Y siempre nosotros pensamos, incluyendo mi papá, que su abuelo, y en mi caso mi bisabuelo, era hijo único. O sea que este documento, que era un documento de Find a Grave, de verdad que me sorprendió mucho. Yo decía, Dios mío, pero ¿y dónde están esos hermanos? ¿Quiénes son? O sea, yo nada más pensaba, tú sabes todos los primos que yo debo de tener por ahí. Y entonces ahí es que empieza este proceso investigativo. Empezó básicamente buscando quién era quién, quién eran estos hermanos, y por ahí la descendencia. Así que ahí es que comienza todo este proyecto. Básicamente era para reconstruir un árbol genealógico. Ahí es como empieza todo. Entonces, una vez empiezo a ir componiendo el rompecabezas de todas las personas, quién era quién, quién era descendiente de quién, pues entonces ahí, una vez contactaba a estas personas para ir, ¿verdad?, armando el rompecabezas, cada persona tenía una historia familiar que decir y contarme. Y entonces yo decidí no dejar estas historias y estas memorias en el vacío Y entonces decidí plasmarlas en un documento y así es como nace el libro.
¿Y cómo organizabas toda esta información?
Mira, estábamos encerrados durante estos meses después de la pandemia. No había nada que hacer, era simplemente cada persona, ¿verdad?, en su casa. Y yo pues empecé básicamente a hacer un mapa literal de cada familia. Eran papeles y papeles. Utilicé mucho las diferentes plataformas sociales como Facebook, sobre todo, y otra plataforma que se llama Family Search, que ahí contienen muchos documentos digitalizados, ya sea pues actas de bautismo, actas de matrimonio. Y ahí es que pues empiezo, ¿verdad?, a componer todo este rompecabezas. Eran muchos papeles, mucha diagramación. Yo soy una persona súper estructurada y bien cuadriculada. Así que eso para mí es como que bastante, bastante innato. Y entonces, pues en lo que se respecta al libro, parte de mi bachillerato es la historia. O sea que yo soy una persona que soy bien organizada y me gusta hacer las cosas con fecha. Soy una persona que me gusta la cronología de eventos. El libro tiene muchos eventos históricos para darle más más sentido al libro y llevar al lector en esta trayectoria familiar. Así que sí, básicamente mi pensamiento analítico y de organización me llevó entonces a ir componiendo los diferentes capítulos, que no solamente está reflejada mi historia particular de mi familia, sino la historia de la época en ese entonces. O sea que todo fluye como una cronología histórica a su vez.
¿Y cuándo es que llega el primer RedSach aquí a Puerto Rico?
Pues mira, el primer RedSach a Puerto Rico llega a principios del siglo XIX, básicamente en 1811. Obviamente no es una fecha certera, pero más o menos por lo que se pudo rescatar en términos de documentos, esa yo te diría que es la fecha. Él emigró a Puerto Rico de un pueblito en Barcelona que se llama Canet de Mar. Y entonces él se estableció, los documentos arrojan que más o menos fue por el área de Fajardo y allí se estableció en la zona de Puerto Rico.
¿Tienes algún indicio de por qué vino, por qué emigró y por qué vino a Puerto Rico?
Mira, en verdad, específicamente la razón pues no la tengo. Ahí es donde en la historia de la época, todos los eventos que se estaban suscitando en Europa.
¿Qué estaba pasando?
Pues mira, en Europa en ese momento pues habían la agricultura había sufrido mucho, había por sequías, incluso muchos cultivos habían contaminado. También hubo unas pandemias allá también, la cólera. Y yo te diría que eso más sumado a un decreto que estableció la monarquía española en ese entonces, que era la Real Cédula de Gracias, pues esos componentes lograron, ¿verdad?, o hicieron que muchos europeos, en el caso particular el papá de mi tatarabuelo, viniera y migrara del viejo mundo al nuevo mundo.
Tenemos que recordar que en ese periodo, a principios del siglo XIX, estaba una España ocupada por los franceses, por Napoleón, y estaba su hermano Pepe Bonaparte. O sea, que era un momento bastante complicado en la historia de España.
Sí, había, y España y Europa también, había mucha inestabilidad política, social y económica. Y obviamente en el caso del papá de mi tatarabuelo, no fue un caso aislado. Muchas personas migraron de Europa a América en ese entonces. Y quiero hacer un paréntesis para educar a la gente y explicarles bien lo que era la Real Cédula de Gracias. Y fue un decreto, ¿verdad?, como dije, que impuso el gobierno español para otorgarle terrenos gratuitos a aquel que viniera a Puerto Rico y desarrollara ese terreno para fines agrícolas. O sea que fue un incentivo que la gente podía llegar a Puerto Rico y tener X terreno de forma gratuita y así desarrollarlo. Y estoy prácticamente segura que ese fue el caso de nuestro Félix RedSach Rivera, que fue el que emigró de Europa a Puerto Rico.
Los interesados sobre la Cédula de Gracia, hay un programa de La Voz del Centro dedicado a ese tema.
No,
de hace
verdad.
Varios años, está en Spotify. Así que los invito a que escuchen el programa que está dedicado a ese tema nada más. ¿Okay? Ahora, Denise, ¿por qué en Fajardo?
Pues mira, eso es una buena pregunta y yo investigué por qué Fajardo. Pues en ese entonces, de hecho había otro, la ley Power fue una ley que habilitó diferentes puertos en la isla y obviamente siendo el puerto principal San Juan, uno pensaría, ¿verdad? Que tal vez pues, entró por San Juan, pero había mucho, mucho flujo de personas que estaban viniendo a través y entraron a través del puerto de Fajardo. Eso es un dato realmente que no me consta, pero es una de las posibles hipótesis, ya sea que esta persona llegó por San Juan y se estableció en Fajardo y ahí obtuvo pues, un terreno y lo desarrolló, o que entró por Fajardo y decidió quedarse en esa zona.
Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que una de las fascinaciones de la historia es que la historia es como unos relatos. Yo le digo al estudiante que es como storytelling. Uh-huh. Y eso está basado en la última investigación que uno hace, pero no hay una historia que esté cerrada, porque mañana viene alguien e investiga algo de que tú no tenías aquí en tu libro y de momento tu libro se enriquece con nueva información. Así que no es algo estático, es algo que fluye de acuerdo con la investigación. Ahora, luego que esta persona, que es Félix, ¿verdad?, se uh-huh. establece en Fajardo, ¿qué sucede con la familia?
Pues mira, él se casa con María del Carmen Porratadoria, ella es de Guayama, y entonces ellos se casan y se establecen en la zona de Fajardo. Y entonces ahí todo apunta a que sí, él fue una de estas personas que adquirió estos terrenos y se dedicó a la agricultura, y después entonces sus hijos entonces se dedicaron a la producción de azúcar. Ellos fundaron un ingenio azucarero llamado La Fortuna. Y entonces, de hecho, hoy por hoy vemos en la zona de Luquillo que hay un lugar que se titula La Fortuna. O sea que podemos deducir de que básicamente ahí era donde se encontraba el ingenio azucarero.
¿Y con quién se casa él? Félix.
Félix se casó con María del Carmen Porratadoria y ellos tuvieron tres hijos, uno del cual pues no tenemos mucha información, y los otros dos serían Avelino y Félixito, ambos de apellido Rexach Porratadoria.
Okay. Ahora, u otro grupo, por ejemplo, Jaime Benítez Rexach nace en Vieques.
Sí, eso es, nacemos del mismo tronco, o sea, somos parte de ese mismo tronco. Y algunos en esa época, eso pues otro lado de la familia que no fue parte de la investigación, pero sí supe a través de diferentes conversaciones que he tenido con varias parientas que muchos de ellos o uno de ellos se fue a vivir a Vieques y ahí tuvo entonces su propia descendencia y vivieron en Vieques un tiempo, y ese es el caso de don Jaime.
Okay. Y entonces cuéntanos un poco más de la historia. ¿Qué pasa después de estos dos hermanos se procrean?
Yes. Estos dos hermanos se procrean, siendo uno de ellos Avelino, que en el caso particular es mi tatarabuelo, y él se casa con Clotilde. Clotilde era su prima hermana. En aquella época había mucho inbreeding, pero en el caso particular de mi familia era un rasgo súper característico. Se casaban primos hermanos, primos segundos, entre ellos, y era algo bien típico, por lo menos lo fue en el caso de mi familia. Pues Avelino se casa con Clotilde Porratadoria, su prima hermana, y ahí ellos tienen entonces 8 o 9 hijos. Y su hermano, Félix Rexach Porratadoria, se casa también con una joven, también llamada Clotilde. Ella es Clotilde Dueño. O sea que se formaron pues dos familias, la Rexach Dueño y la Rexach Porratadoria, que es la directamente relacionada conmigo.
¿Y qué pasa con todos esos hijos?
Bueno, hacen? Pues Clotilde y Avelino tienen 9 hijos, fallece uno, y todos esos hijos se quedaron, nacieron en la zona entre Luquillo y Río Grande y se quedaron viviendo muchos años en esa zona. A medida que fueron respectivamente formando sus familias, fueron migrando pues algunos al área de San Juan, otros al área de Yauco, solamente uno se quedó en Río Grande, solamente uno de esos 8 o 9 hermanos. O sea que todos fueron expandiendo sus alas en diferentes lugares de Puerto Rico. En el caso particular de mi bisabuelo, él fue militar y se destacó y vivió muchos años en los Estados Unidos.
¿Ese es Avelino?
No, ese, Avelino es mi bisabuelo.
Mi tatarabuelo.
Mi tatarabuelo, perdón. Mi bisabuelo, Henry, Henry Carlos Rexach Porratadoria, él estudió high school en Estados Unidos, luego la universidad por allá, y se quedó muchos años siendo parte del cuerpo militar de los Estados Unidos.
Denise, tú en el libro tienes una cantidad de ilustraciones bien interesantes que no necesariamente tiene que ver con la familia, correcto, pero sí con la época y los eventos que estaban aconteciendo. Explícanos cómo tú conseguías esta foto, quién te ayudó.
Mira, bueno, nadie me ayudó, yo volvemos.
Estaba, bueno, estabas encerrada.
Estaba encerrada, así que el internet y yo éramos básicamente un ente. Buscaba muchas referencias históricas. Por ejemplo, ahora veo pues que me señalas el del barco, uh-huh, que fue parte, ¿verdad? Como la gente venía en esa época. Y eso fue una de las cosas bien interesantes que yo me pregunté. Sabía que obviamente llegaban en barco, pero me preguntaba a mí misma qué tipo de embarcación era. Y entonces sí me puse a buscar el tipo de embarcación que existía en esa época, básicamente entre el siglo XVIII y siglo XIX. Y entonces me topé con una imagen que me gustó mucho porque era una imagen en blanco y negro y la puse a doble página en el libro. Y es una imagen bien ilustrativa, básicamente mucha gente pegada dentro de un bote. Y otra cosa que me llamó mucho la atención del proceso investigativo, de la historia del momento, es una narración de una persona, un alemán, que emigró de Europa a Estados Unidos, lo que pasaba en esas travesías. No estamos hablando que era una travesía de varias horas. No, esto eran travesías de semanas y semanas. Y lo que allí acontecía era una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque ahí sí tenían que tirar gente fuera de la borda, la tiraban, o sea, mujeres embarazadas.
El que se moría lo tiraban,
cómo pasaban hambre. Era una situación sumamente precaria. Y de hecho, en el libro yo hago una reseña bien particular de una persona que vivió esa experiencia y la pudo plasmar por escrito, y es parte de la historia de esa ola migratoria que se suscitó entre el siglo XVIII y XIX. O sea que es algo que yo me preguntaba en el libro. Para tú haber tomado esa decisión de emigrar, o sea, que me preguntaste al principio del programa, ¿qué motivó? Yo obviamente pienso, tuvieron que haber, pudo haber sido que no tuvieran ninguna situación particular precaria en Europa, pero obviamente tenía una motivación espectacular para hacer ese cruce. Obviamente muchos no se imaginaban cómo iba a ser ese cruce, pero era una decisión bien, obviamente de mucha valentía. En el caso de mi familiar, obviamente él vino, entendemos que vino solo, y obviamente uno siempre se pregunta qué le estaba pasando por la mente, y todas esas interrogantes y esas preocupaciones yo las contemplo en el libro para que el lector se envuelva en este proceso y uno se sumerja todo lo que ellos pasaron para básicamente crear nuestra existencia, porque gracias a esa persona que tomó esa decisión de venir a Puerto Rico existimos nosotros. Y todo lo que para mí representa esa persona. Porque tomar una decisión como esa no es fácil. Y él dejó su familia atrás. Porque sus papás, entiendo que vivían. O sea que
a una aventura, porque no tenía trabajo, no conocía a nadie.
Aventura total. Y también yo en el libro presento esas interrogantes. ¿Qué pasó cuando él llegó a Puerto Rico? ¿Conocía a alguien? ¿No conocía a nadie? Son diferentes interrogantes que obviamente que cada persona dentro de su propia historia se las puede hacer. Porque a veces uno solamente mira, mi abuelo. Pero muchas personas no miran más atrás. Y que gracias a esas personas, a esos antepasados, a esa historia que data 300, 400 años, nosotros existimos y estamos aquí.
En términos de la aventura, porque esto, igual que tu pariente se aventuró a venir a Puerto Rico, este proyecto tuyo fue una aventura también.
Totalmente.
Porque tú nunca habías hecho un libro.
No, nunca lo había hecho. Y yo te diría que de las cosas más hermosas que me deja el libro es todos estos familiares espectaculares, incluyéndote, Ángel, que he conocido y que me he topado. De verdad que yo me enriquecí en el plano personal y además que tengo una satisfacción bien grande de poder haberle enseñado a muchos de nosotros nuestra historia. Y como tú bien dijiste al principio del programa, no solamente a nosotros, sino a muchos puertorriqueños que pueden ver su propia historia reflejada en la mía.
Quiero mencionar que me identifico con este proyecto en la pandemia porque, como muchas personas saben, yo escribí el libro de Eisenhower en el Caribe y lo escribí en la pandemia. Yo había hecho la investigación en la biblioteca de Eisenhower en Kansas y en Washington y la tenía. Y yo dije, ¿qué yo voy a hacer para mantener mi sanidad? Yo viajaba en aquel momento todas las semanas a Estados Unidos porque estaba dando clase en un par de universidades allá. Y de momento me iba a volver loco. Y de momento dije, esta es mi solución para mantener mi sanidad. Entonces, como hoy en día con el Internet, gracias al Internet, uh-huh, tú tienes tanto y tanto acceso, y ya yo había hecho la investigación que estaba en mi casa. Así que cuando tú hablaste de que aprovechaste la pandemia para el libro, yo hice exactamente lo mismo. De hecho, mi libro yo se lo dediqué a todos los médicos y a todas las personas que habían muerto del COVID. Porque en realidad fue una experiencia extraordinaria. Y al igual que a ti, o sea, el Internet es maravilloso. Ahora, tú también pones aquí otras fotos, mencionaste la del uh-huh, el barco, pero también, por ejemplo, la llegada de los americanos,
correcto,
a Puerto Rico, que obviamente cambió las reglas del juego. Aquí tienes muchas reproducciones de documentos, sí, originales, que esto yo creo que enriquece este libro maravillosamente. Quiero decir que este libro, la impresión es impecable. El diseño, como dije al principio, es muy impactante, muy creativo, un diseño muy limpio y donde tú combinas aquí fotografía con el organigrama, no organigrama, ¿cómo se llama? Los cuadritos que te ponen las familias, de dónde van saliendo.
Sí, los diagramas.
Eso, y eso facilita al lector porque se, sí, va asociando quiénes son... ¿De dónde, a qué grupo pertenecen las distintas,
sí,
personas?
Sí, es un libro que realmente hay mucha información y las personas pues se pueden tal vez perder porque somos muchos familiares y entonces ahí yo le dediqué mucho tiempo junto con mi maravillosa artista gráfico, Lidia María Ponte, para realmente hacer una presentación perfecta de quién era quién y quién pertenecía a qué familia. Para mí eso era bien importante porque es un libro que data 200 a 300 años. Entonces era importante que el lector supiera bien, ya fuera con colores o con una buena ilustración, qué familia era, de qué parte, de qué lado, quiénes eran los hijos, etcétera. Ir llevando al lector a los diferentes familias que están plasmados en el libro.
¿Has tenido alguna reacción de alguna persona que lo haya leído que no tenga que ver nada con la familia Resach?
Sí, y la tengo que mencionar porque es mi vecina, Soraya Chelewite. Ella lo leyó y me dice, Denis, yo no puedo creer lo que tú has hecho. Ella me dice, Dios mío, yo veo mi familia aquí en este libro. Y yo te diría que Soraya fue de los testimonios más importantes y más significativos para mí luego de la publicación del libro. Porque ella me decía, es que tú no te das cuenta de lo que tú has hecho. Y yo, bueno, yo escribí un libro, fluyó todo bien rápido. Y ella fue de estas personas que me hizo entender la importancia de este libro para muchos puertorriqueños. Y ella fue la que, como me dijo, mira, Denis, en verdad esto tú lo tienes que llevar a nivel de universidad, que muchas personas se eduquen, porque obviamente tiene mucha información y la historia. Así que ella sí fue esta persona que sí que me impactó mucho el testimonio que tuvo al leer el libro.
Porque esa era mi sospecha, porque este libro es mucho, trasciende lo que es un libro familiar.
Sí.
Es solamente, tú estás usando la familia Resach como hilo conductor de una narración de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en el siglo XIX y siglo XX.
Correcto.
Y yo creo que a muchas personas amantes de la historia le va a interesar este libro.
Yo creo que sí.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Saga de la Familia Resach. Hoy con nuestra invitada, la licenciada Denise Resach González, quien es la autora de un libro publicado bajo el nombre de Los Antecesores, La Historia de la Familia Resach por Rata Doria. En la sección anterior estuvimos hablando de cómo es que surge este libro, que más que un libro de una familia, es un libro de la emigración española, en este caso de catalán, de catalanes a Puerto Rico a principios del siglo XIX. Y es un libro que está repetido, las historias que están aquí están repetidas de distintas formas con otras familias. ¿Sí? Cada uno tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Pero es un libro de los emigrantes. Ahora, me estaba comentando fuera del aire, Denise, sobre algunas de las anécdotas que tú viviste en este proceso.
Bueno, sí, yo te quería comentar que hablamos obviamente de ese proceso migratorio de España a Puerto Rico, y te quería reseñar de una vez la familia se establece en Puerto Rico, ellos pasaron otro proceso migratorio y fue de la zona de Fajardo, que fue donde originalmente se establecieron, a la zona de Santurce, y cómo la familia pues tuvo todo ese impacto significativo en la zona de Santurce. Y pues una de las anécdotas curiosas es que una vez me adentro, ¿verdad?, para conocer la historia de la familia en la zona de Santurce, veo que hay un montón de calles con los nombres Resach, que si hay de Resach, que si Blanca Resach, que si William Resach, y yo digo, Dios mío. Y ahí fue una anécdota curiosa porque yo decía, ay, diablo, todas estas personas que uno ve, ¿verdad?, las calles rotuladas y las escuelas, varias escuelas, instituciones educativas con los nombres. Hay una que es Sofía Resach, hay otra que es Aide Resach. Yo digo, pero Dios mío, en ese momento yo no sabía. Cuando me adentro, obviamente, a investigar todo el detalle de la familia, digo, ahora entiendo todas esas calles rotuladas y esas escuelas, pues responden, ¿verdad?, a muchos de mis familiares. La familia sí tuvo un impacto en esa zona. El área de que hoy se llama Cantera, esto es una anécdota comiquísima también, porque se le llama Cantera, pero eso viene de una cantera que se llamaba Cantera Resach, que fundó uno de mis familiares también. O sea que vemos toda esta relación y la presencia de la familia en la zona de Santurce. Eso es algo que yo lo vine, obviamente, a descubrir, y que todavía está plasmado, que tú puedes ir allí y ver las calles y las diferentes cosas que hizo la familia en la zona.
Quiero mencionar que en mi caso yo tengo un abuelo que es de Asturias, que he ido a Borines, Asturias, a ver la casa que él tiene cuando regresó allá, que tenía. Y por parte de madre, pues son de Alemania, de Schwartz, uh-huh, que también he ido al sitio donde provienen, en Stettin, al norte de Berlín. Pero quiero también mencionar que por mi abuela, pues mi abuela era Margot Resach, y ella nació en Río Grande y era hija de una persona que era hermano de tu, uh-huh, de tu bisabuelo.
De mi bisabuelo, sí.
Y entonces, creo que es bien, bien interesante uno ir descubriendo y chequeando todas las raíces de uno. Así que este libro, pues por esa razón también tiene un especial interés en mí, por tratarse de una parte de mi familia. Ahora, Denise, cuéntanos más de esto de las fotos y por cómo tú vas cogiendo cada segmento de la familia. Entonces la vas distribuyendo desde su raíz, su tronco, uh-huh, a los hijos, hasta casi el presente, porque al final tienes unos datos de quién es quién de toda la familia hasta el día de hoy.
Sí,
es un trabajo monstruoso.
Sí, bueno, obviamente esto es un trabajo, particularmente lo de los personajes, como digo yo, que es los hijos, los hijos de mi tatarabuelo, que ahí está, pues, ahí está tu bisabuelo y está mi bisabuelo. Yo decidí, bueno, obviamente, los últimos 7 capítulos del libro son los personajes, que son, pues, cada uno de mi bisabuelo, el tuyo, etcétera. Y durante todo este proceso, pues, yo me topé, como yo digo, con ciertos ángeles, ciertas personas que me abrieron su mente y su corazón para ayudarme, pues, a conseguir fotos, conseguir información, memorias, etcétera. O sea que, sin duda, este libro es una compilación de un esfuerzo colectivo de muchas personas. Y en términos, pues, de cómo yo organicé, pues, los personajes, los organicé en forma cronológica, desde la mayor, que era Carmen Rexach, hasta el menor, que viene siendo mi bisabuelo. Y entonces, pues, lo que fue bien bonito es cada personaje tenía su propia historia. Obviamente, el libro, pues, tiene cada capítulo, algunas tienen más fotos que otras. Pero básicamente, a pesar de que son familias individuales, todas forman parte de esta gran familia, que es la familia Rexach.
Entonces, en cada uno de los segmentos, tú pudiste identificar una persona que era la que te conseguía todos los nombres y fotos, etcétera.
Sí, así mismo fue. De hecho, hay una de ellas que le estaré eternamente agradecida en el caso de Carmen, que viene siendo el primer personaje, Carmen Rexach Porratadoria, ella que fue su bisnieta, no pudo ver el producto final del libro porque falleció. Viejita García de Quevedo, que yo la menciono en el libro, y ella fue de gran ayuda en la confección de este capítulo en particular. Y sí, o sea, yo pude identificar, yo te diría, una o dos personas, por decirte, por personaje, y esas personas estaban bien envueltas en este proyecto también, compartieron mi dinamismo y mi ilusión de poder de plasmar todas esas memorias en un libro así.
Denise, y cuéntanos un poco más sobre algo que mencionaste al principio del programa, de lo que es el inbreeding, los primos hermanos casados entre sí. ¿Cómo fue tu reacción cuando empezaste a investigar y ver que no era un caso aislado, sino que era un caso que se repetía?
Bueno, a mí ya me lo habían advertido. otro de mis grandes familiares, a quien quiero mucho y quien fue una persona clave en la realización de este libro, fue Pipo Gual. Él me dijo, prepárate porque por lo que vas a encontrar, somos mucho inbreeding. Obviamente era algo natural, supongo que era algo natural de la época, todo el mundo criado en una misma zona, mi tatarabuelo, pues, teniendo tantos hijos, y o sea que era, pienso yo, era algo natural que se mezclaran entre sí, pero yo no pensé que iban a ser tanto, porque a medida que seguía investigando, seguía descubriendo. El mismo, de hecho, que lo mencionaste al principio del programa, Félix Benítez Rexach, él se casó con su prima segunda. Y él, hay mil casos también.
Y hay Benítez Rexach y Rexach Benítez.
Sí, en el caso de Celeste también, con Bobby Rexach. Ellos tienen Rexach mil veces en los apellidos. O sea que sí, lo sabía, pero me sorprendió la cantidad. Y de hecho, al final del libro yo detallo hasta la cantidad de matrimonio que fueron producto del inbreeding, no sé ni cuántos, creo que eran, qué sé yo, 3 o 14, que es bastante. Y de hecho, unos no tan lejos. Así que yo te diría que sí, eso es algo que lo sabía, pero sí me sorprendió el aspecto del inbreeding.
Y en términos de los research en Cataluña ahora mismo, ¿qué has hecho con ese tipo de recursos?
Estoy loca por ir y ver, tengo, pues, detalles de la zona. Me gustaría tal vez conocer dónde estaban, qué cementerio estarían enterrados, pues, todos estos antepasados. Es un lugar que nunca he estado. Yo he estado en Barcelona, pero no he estado en el norte, en esta sección, esta región particular que se llama Canet de Mar. Y me encantaría en un futuro visitarla. Sé que hay un viñedo que se llama Rexach. Traté de contactar a la dueña del viñedo, pero no fue exitosa. Eso fue otra anécdota. Me preguntaste ahorita de anécdota. Pues durante este proceso yo, obviamente las redes te ayudan mucho y tú pues identificas personas, pero obviamente identificar es una cosa y otra muy distinta es que la persona te responda.
Correcto.
Durante la pandemia había muchos scams, gente haciéndose pasar por otra gente y yo pues tiraba mensajes a ver quién me respondía. Esta muchacha del viñedo sí me respondió, pero ella no quería dar mucha información y yo la entiendo porque obviamente puede pensar que yo soy, tú sabes, una persona haciéndome pasar por otra y demás. O sea que sí, eso fue otra anécdota durante todo este proceso investigativo. Mucha gente que yo le enviaba mensajes me decían no estamos interesados o pues mira, o simplemente no contestaban. Pero ¿sabes qué, Ángel? Solamente me bastó que me contestaran uno o dos para seguir componiendo el rompecabezas y seguir reconstruyendo la historia de la familia.
¿En algún momento te sentiste frustrada a punto de enganchar los guantes?
No, nunca, nunca. Para yo frustrarme se necesita. Yo voy a mí y yo sigo, yo me reinvento. Si una puerta se cierra, yo abro otra. Y busco y busco y busco y así fue. Pero te repito, este libro fue parte de un proceso colectivo.
¿Qué tiempo te tomó?
Mira, yo te diría, la investigación de las personas la hice bastante rápido. Te diría, empecé en abril del 2020, ponle varios meses en el verano. Ya yo tenía básicamente el rompecabezas de la familia montado. Y entonces ahí, más o menos a la par, decidí, tengo que hacer un libro, tengo que, como te dije ahorita, tengo que preservar todas estas memorias. Es lo menos que podía hacer después de tanta información que la gente me había dado, valiosa información y me habían dado de su tiempo. Así que yo te diría, la redacción como tal, meses. Lo que pasa es que lo vengo a publicar ahora 2023 porque obviamente contratar a una casa editora, mi artista gráfico que fue maravillosa, mi editora también. Esto fue el producto, un trabajo de muchas personas
envueltas. ¿Qué edición tuviste?
¿Perdón?
¿Qué edición? ¿Cuántas copias?
Mira, 500. Hice una tirada nada más. Varias personas me han preguntado si lo voy a traducir al inglés. En verdad, por ahora no está en mis planes, así que me da pena. Me da pena porque a mí me gustaría verla complacer a mucha gente. Yo tengo muchos familiares, sobre todo de uno de los personajes, muchos están viviendo en Estados Unidos y muchos hasta ni saben español. Así que la importancia de mantener el idioma.
Aunque quiero decirte que debido a que el libro es bastante gráfico,
se lo he dicho.
En realidad tú si sabes un poquito de español y eso lo puedes disfrutar
pues
muchísimo.
Pues fíjate, curiosamente me pasó hace unas semanas que esta prima mía me dice, ay Denise, no lo voy a poder adquirir. Está en español y yo le digo, mira, como tú bien acabas de decir, el libro está tan bien diagramado y tan ilustrado que en verdad, básicamente no es que no haga falta saber español, pero la esencia de tú saber de dónde tú vienes, la vas a poder entender. Así que sí, curiosamente que me lo dijiste ahora, pues se lo comuniqué a este familiar mío. Y de hecho, en la parte de atrás del libro aparece el árbol completo de cada una de las distintas familias. Desde esta persona que vino a Puerto Rico hace 300 años hasta el bebé que nació ayer. O sea, ayer no, pero cuando terminé de componer el libro, ponle hace un año. O sea que está bien completa toda esa genealogía.
¿Y qué reacciones has tenido, aparte de las que has mencionado aquí, de las personas que de la misma familia cuando descubren todo esto, que es un mundo desconocido para todo el mundo?
Pues mucha sorpresa, pero sobre todo un agradecimiento bien grande. Un agradecimiento de que puedan recibir este legado y que dentro de que en un libro tengan básicamente toda su historia. Yo te diría, si tuviera que escoger una palabra, ¿verdad?, que refleje el insumo de todas estas personas, sería agradecimiento y, bueno, sin duda sorpresa. Muchos no sabían de ciertas historias, muchos no sabían. De hecho, hay uno de los personajes que es Santiago, que es uno de los hermanos de nuestro bisabuelo. Y él se casó con una mujer mulata. Y muchas de mis primas decían, diablo, no lo sabía. Y esa historia es para mí de las historias más bonitas del libro. Porque Santiago, a pesar, ¿verdad?, de que en esa época pues no era algo normal de que pues un hombre blanco se casara con una persona de color, él siguió su corazón y siguió esa pasión que él tenía por esta señora y formó una familia hermosa. A pesar de que eso es algo que no era visto con buenos ojos en aquella época, te estoy hablando a finales del siglo XIX. O sea que el libro tiene tanto, o sea, como te digo, o sea, cada personaje tiene su propia historia dentro, ¿verdad?, de la historia grande, familia. Y esa es una de mis capítulos favoritos, el capítulo de Santiago.
También, cuéntanos de la actividad cuando tú decides lanzar el libro.
Ah, sí.
Que invitas a la familia. Tenías la ventaja que Pipo Gual, pues, es uno de los personajes claves del Club Náutico.
Sí, sí.
Así que, Pipo Gual, Resach. Así que cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Que yo estaba allí presente. Así.
Sí, pues fue una experiencia bien bonita. Montar la actividad fue algo que al principio dije, diablo, pienso que no va a ser tarea fácil, pero gracias a otro de mis ángeles, que es Marily de la Puebla, amiga mía, y desinteresadamente me ayudó a montar esta actividad. Y en verdad le tengo que decir que todo fluyó muy bien. La actividad, pues, me llenó de mucho orgullo porque vinieron muchos de los familiares, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Yo creo que esa fue de las cosas que para mí fue increíble ver ese amor de muchos de los primos que viajaron de los Estados Unidos a Puerto Rico solo para la actividad, para conocerme y conocer, obviamente, aprovechar esa ocasión para reunir, que fuera una reunión de familia. Y entonces pues se suscitó una actividad bien bonita, nos conocimos muchos de los primos, de hecho muchas de esas primas, de esos ángeles que me ayudaron a componer muchos de los capítulos, como tú bien sabes porque estuviste allí, pues hubo un conversatorio y después tuvimos un compartir bien agradable, así que fue una actividad, ¿verdad?, bien, bien hermosa, bien hermosa.
De hecho, de muchas personas conocerse, yo conocí en esa actividad personas que yo no sabía o que conocía a los padres y estos eran unos hijos que yo no los conocía o si no los había visto de niño y ya son personas profesionales y personas hechas y derechas. También yo creo que tú entras en este libro en la drama de la familia en sus aspectos trágicos en
sí,
algunos casos y otros de éxito maravilloso. Recuerdo que mencionas, ¿sabes?, por ejemplo, el abuelo de Richard Carrión, que muere a una edad bien temprana en un accidente de un bote.
Sí, eso fue increíble. De hecho, ellos vivían a la orilla del caño Martín Peña y de verdad que fue un accidente. El detalle, no solo obviamente de cómo él murió, sino que su hijo murió también ahogado en el río Blanco, en Naguabo, con sus primos. O sea, sí, obviamente mi historia, nuestra historia, no está ajena al dolor. Sí. Y obviamente la familia, uno cuando hace un libro así, uno tiene que plasmarlo todo, lo bueno y lo malo.
Esa historia yo la recuerdo porque mi abuela era hermana de Luis Resach.
Uh-huh.
Así que yo viví, ella me contaba esa historia. Y después cuando vino el hijo que estudiaba en Estados Unidos, que viene a la boda de Papi Carrión con Nelly Resach. Y en medio de la boda es que tiene ese accidente. Y es una boda toda de luto.
Yo no lo sabía. Yeah. Mira, me estoy enterando de ese detalle.
De luto. La tragedia. Ella pierde a su único hijo varón de esa forma.
Wow, no sabía que había sido en.
Sí, así que es una. El libro está lleno de pequeñas tragedias como la que acabo de mencionar, y logros y esta cuestión racial y la cuestión también de que es una familia que muchas personas podrán pensar que es una familia rica y eso, pero no necesariamente hay de todo.
No.
Hay gente, como dije al principio, políticos, hombres de negocio, hay gente normal, hay gente de clase media baja, o sea que en realidad es un microcosmos de una familia de migrantes a Puerto Rico.
Correcto.
Me imagino que hay gente también que se casó con más del grupo taíno, del grupo original de Puerto Rico. Así que ya tú mencionaste de la raza negra también. O sea que es un es un ejemplo de lo que era Puerto Rico. Ahora, Denise, en términos de estas historias que tú estabas haciendo, ¿puedes darme una historia donde se te trancó la puerta en términos de investigación, donde ya no tenías a nadie con quien investigar? Tú mencionas, creo que es los hijos de Félix. Hay uno de ellos que tú no pudiste conseguir más información, ¿verdad?
Bueno, hubo un tercer hermano que aparentemente se fue para las Canarias a vivir. O sea, nació en Puerto Rico y se fue para las Canarias a vivir. Y traté de investigar. Sí me salió en un momento dado un nombre, pero seguí investigando más allá y realmente como que no podía seguir la secuencia. Y de hecho había otro libro de Rafael Rechazcata, la que también menciona de ese tercer hermano. Es como un misterio. Él se fue, aparentemente se fue de Puerto Rico muy joven y se estableció en el área de las Canarias.
¿Y allá no has podido investigar nada?
No, tendría que obviamente meterme tal vez en los archivos allá, en las Canarias, y no, hasta ahí llegué, pero sería algo que en verdad me encantaría, porque ahí obviamente hay una cepa de familia adicional, no solamente obviamente en las Canarias, pero también en el norte de Barcelona, en la misma zona de Canet de Mar. En el libro se refleja cuando nos vamos bien atrás de la familia, ya pues para el siglo XVII, la familia viene de allá. Viene de allá, o sea que puede ser que muchas otras personas se hayan quedado, sabemos que hay gente allá, porque es un apellido catalán, puro catalán. O sea que tienen que haber familiares ahí que todavía desconozcamos.
Denise, ¿y qué consejo tú le darías a alguien que se inspirara con este proyecto y el éxito que tú has tenido en este proyecto y a lanzarse a hacer una investigación familiar?
Mira, mi consejo sería que yo creo que es bien importante que cada ser humano conozca sus raíces. Yo lo comento en el libro, tanto en el prólogo como en la conclusión. Mucho de lo que somos nosotros, nuestra esencia, se lo debemos a todos esos antepasados. Y yo creo que es algo importante uno saber de dónde viene y qué hicieron nuestros antepasados para apreciar realmente lo que tenemos y lo que somos. Ahora mismo con la tecnología es muy fácil descubrir todo ese pasado. Así que mi exhortación sería que la gente se sienta en la libertad de utilizar mi libro como modelo, como plataforma para sus propias investigaciones. Ya la maqueta está, el modelo está. Que se sientan en la libertad de utilizar mi libro y se sientan en la libertad de redescubrir. Y que investiguen esas raíces para que las conozcan.
¿Dónde? O sea, por ejemplo, ¿qué portal Ancestry?
Bueno, está el portal de Ancestry también. Está el portal que a mí me gustó mucho, Family Search. Ese fue básicamente el más que yo usé. Es una plataforma que tiene digitalizados muchos documentos del pasado. Y obviamente esos documentos tú los puedes utilizar para descifrar no solamente nombres de personas, sino fecha y lugar. Ya sea de residencia, dónde vivieron y por cuántos años, etcétera. O sea que eso es una plataforma muy, muy buena y muy útil en mi caso particular. No solamente pues utilice esa plataforma, sino también obviamente testimonios de diferentes familiares, sobre todo en el caso de Pipo que aportó mucho y me dio obviamente muchas maneras de ir llegando a las diferentes cabezas de familia.
Denise, y si alguien quiere conseguir el libro, ¿cómo lo consigue?
Pues mira, yo encantada. El libro está en Shopify bajo los antecesores, la historia de la familia Rexach por Ratadoria. También me pueden enviar un correo electrónico a Saint, como santo, S-I-N-T, Mitch, M-I-C-H, @yahoo.com. Me lo pueden... Si interesan el libro, pueden enviarme su información. Hacemos este envío por correo, tanto pues, Puerto Rico como Estados Unidos.
¿En las tiendas no están?
Lo tengo, sí, ahora eso te iba a comentar. Lo tengo en The Bookmark. Es una tienda que acabara de mudarse y se abrió en el Liberty Square en San Patricio. Ahí tengo varios de mis ejemplares.
¿Y en 787 se puede conseguir por internet?
Fíjate, no lo tengo ahí, pero debería contactarlo y ver si estarían interesados en recibir mi libro. También estoy pendiente de ir a la Norberto González también y tenerlo allí. Tal vez en un futuro pues hacer algún tipo de presentación.
Muy bien. En el programa de hoy hemos discutido la saga de la familia Resach con nuestra invitada Denise Resach González, quien es la autora de un libro sobre esta saga. Es un libro que, si bien es sobre una familia en particular, que es la familia Resach, en realidad lo que está hablando es y narrando es una familia de migrantes catalanes que llegan a Puerto Rico al siglo XIX. ¿Y qué estaba pasando en Puerto Rico? ¿Qué estaba pasando en Cataluña cuando ellos salen de allá? Muchas gracias, Denise.
Gracias, encantada por tenerme, Ángel. Buen día a todos.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.